Tenemos comunicación con la senadora nacional Silvia Elía de Pérez para un poco desgranar qué es lo que está sucediendo y los tiempos que se vienen, lo que sucede, lo que va a suceder y cómo es el ámbito político. ¿Cómo está, senadora? Tanto tiempo, Néstor Luna y el equipo, lo saludamos.
Hola, Néstor, ¿cómo les va? Un placer enorme estar en contacto con ustedes en medio de comisiones aquí.
Sí, me imaginaba. Así que vamos a ser breve. Bueno, concretamente, ¿está siguiendo la situación que se vive con el oficialismo provincial? ¿Cuál es su opinión en referencia a esto?
Primero que en las internas de otros partidos yo no opino, pero cuando la interna ya se mete en las cosas institucionales...
Claro, por eso, sí. Ya tiene que ver con el gobierno, digamos, sí.
Por supuesto que sí. ¿Cómo?
Que ya tiene que ver con cuestiones de gobierno, más allá de que sea una interna partidaria.
Entonces, ahí es donde lo que hace es correr el velo de lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora recién podamos tener la interpelación de ministros que vienen haciendo un trabajo pésimo, a eso celebro. Si para eso sirve la interna, celebro. Ahora, si sirve para que nosotros veamos lo que está pasando atrás, lo que acá necesitamos es que los fiscales se despierten de una vez. Algunos de un lado se tiran con narcotraficantes, del otro lado le responden con cosas de la misma calaña y envergadura, y acá los fiscales miran para otro lado. El gobernador nos dice que nos quedemos en casa, él se va a festejar con locros el 1 de mayo, y acá lo miramos por televisión y los fiscales miran hacia el costado. Cualquiera de nosotros haríamos cualquiera de esas cosas, y por supuesto que ya hubiéramos sido metidos presos, hubiéramos tenido a la policía en nuestros hogares. La verdad es que los tucumanos le estamos pasando muy mal, Tino. Recién ustedes contaban el caso de esta criatura que realmente es un ejemplo para los tucumanos. Y lo que te muestra es la inseguridad monstruosa que hay. Un tucumano en donde no podemos caminar en las calles siquiera hasta la esquina de nuestras casas tranquilo, en donde nos arrastran para quitarnos la cartera, en donde nos pegan tiro hasta cuando un chico va a hacer una donación. Entonces, la verdad que hemos llegado a niveles terribles de abandono absoluto de la provincia, mientras el gobernador está preocupado en pelearse con su vicegobernador y viceversa, ¿no?
Ahora, le preguntaba recién a Ocaranza en referencia a esto y le traslado la pregunta. Hay como una sensación de que a Mansur, Haldo, le preocupa más la interna partidaria que la acción de la oposición. ¿Ustedes perciben esto? Es casi como... creer que todo se resuelve dentro del Partido Justicialista, ¿no?
A ver, esto es muy típico de ellos, pero también lo que te diría es que si hay algo con lo que nos han bloqueado permanentemente ha sido con los números en la legislatura. O sea, cómo ha ido cooptando el poder ejecutivo, ha sido cooptando la legislatura con unas leyes de acople que son verdaderamente catastróficas, que lo único que hacen es asegurarles una mayoría apabullante, y entonces ese es el motivo por el que están tranquilos. Cuando ven que la mayoría parlamentaria la pierden y que entonces uno de los poderes verdaderamente puede actuar como debería actuar siempre, que es controlando al otro poder, entonces ahí también las cosas empiezan a tener un ruido diferente, ¿no? Pero además, porque el oficialismo, y si vos ves los números del oficialismo, te vas a dar cuenta que hace rato que gobierna solo y exclusivamente para perpetuarse en el poder, sí. Para ninguna otra cosa. Al gobernador Mansur no le interesa otra cosa. Y a eso, a las pruebas me remito. Cuando vos quieras, te muestro los números de la cuenta de inversión de 2019, que es la que está a mano y que alguien me la ha dejado en mi casa. Por primera vez en la historia tenemos acceso a los números de la provincia, y ahí te vas a dar cuenta que el Poder Ejecutivo de Tucumán lo único que le interesa es perpetuarse en el poder. Por eso es que no hay inversiones en infraestructura, por eso es que no hay la inversión necesaria en seguridad, por eso es que las escuelas están destruidas, no tenemos lo necesario. Pero sí hay plata para las internas, para ver cómo además se clienteliza al pueblo a la máxima expresión, metiéndolo primero debajo de la línea de pobreza.
Ahora, un reflejo de ello lo admitió hasta el ministro de Economía en algún momento en la legislatura, que el 85% del presupuesto de Tucumán es para pagar sueldos solamente. Quizás sea la muestra más eficaz de cuál es la mentalidad. de un gobierno que paga sueldo. Lo llevo a la situación de la oposición. En algún momento, o hace unos días, salieron a hablar de que estaba cercano un acuerdo de todos los diferentes agrupaciones o dirigentes que forman parte de la oposición. ¿Cuál es su visión en esto?
Primero, yo no voy a hablar de dirigentes, sino voy a hablar de partidos políticos. Acá hay partidos políticos que formamos parte de Juntos por el Cambio y que lo que estamos es poniendo ese acuerdo en funcionamiento, poniendo una mesa. Si hay algo que yo tengo que rescatar y que poner en valor, es que después de haber perdido las últimas elecciones presidenciales, Juntos por el Cambio se constituyó como en la gran fuerza capaz de ponerle límite al kirchnerismo, ¿no? Y a eso lo venimos demostrando en el Congreso de la Nación, en donde hay cosas que son muy graves y muy problemáticas, porque el kirchnerismo lo que quiere es avanzar con el Ministerio Público Fiscal como te diría, como una obsesión, y lo que estamos poniendo ahí, el cuerpo y la cara y toda nuestra inteligencia para impedir esto es Juntos por el Cambio. En esa lógica, en Tucumán es lo mismo. O sea, ya llegó la hora que la mesa de Juntos por el Cambio funcione, se institucionalice, y hay partidos que formamos parte de esta alianza nacional, como es la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, acá la Democracia Cristiana, y lo que tienen que definir es el Partido de la Justicia Social, definir si va a estar la coalición de Juntos por el Cambio o no. Después lo que hacen o lo que hacemos cada uno de los dirigentes como cuestión personal no es lo que vamos a estar analizando, ¿no?
Pero sin lugar a dudas va, digamos, hay un movimiento dentro del radicalismo que plantea, no diría renovación, pero que plantea algunas otras posturas como este acercamiento o alianza ya explícita con el sector de Fuerza Republicana, con Bussi específicamente. ¿Usted está de acuerdo?
Por eso te decía, hay dirigentes importantes de nuestro partido que tienen ese pensamiento, como puede haber dirigentes importantes de otro partido que tengan otro pensamiento o del mismo nuestro. Yo soy de Juntos por el Cambio, vengo trabajando fuerte y desde el primer día la gente puede tener la garantía con nosotros, es que desde donde nos plantamos el primer día es donde continuamos. Entonces, desde el radicalismo, dentro de Juntos por el Cambio. Todo lo que está por fuera de Juntos por el Cambio no, porque lo que vemos en el Congreso de la Nación es que lamentablemente después terminan siendo funcionales a lo que el oficialismo está buscando. Entonces, en esa lógica, Fuerza Republicana no forma parte de Juntos por el Cambio, por lo tanto no está ni siquiera en mis análisis y mucho menos en las reuniones en las cuales estamos llevando adelante en estos días, ¿no?
¿Usted, la pretensión es renovar la banca de senador?
La pretensión es que Juntos por el Cambio ponga la mayor cantidad de legisladores posibles, senadores y diputados, porque ese es nuestro desafío. Yo voy a jugar en donde los tucumanos decidan que juegue, porque te diría que para eso son las PASO, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene el sistema de PASO, que va a ser el ciudadano el que va a decir, estos son los candidatos que yo quiero llevar dentro del partido que a mí me gusta o del frente electoral que a mí me gusta. Entonces, en esa lógica sí voy a jugar en alguno de los puestos importantes, porque me gustaría revalidar la banca, me gustaría hacer la que sigue en el Congreso de la Nación, y bueno, van a ser los tucumanos después los que van a tomar la decisión de dónde. Nosotros hoy no estamos anteponiendo el carro delante del caballo, por lo tanto, por eso es que no te digo específicamente si quiero estar en este lugar o en aquel otro lugar, porque soy de las que cree en las construcciones colectivas y en ese sentido lo que estoy trabajando, ¿no?
Le hago la última, no le robo más tiempo. En algún momento se habló del acercamiento con el sector del intendente Alfaro, pero él puso como prioridad, es más, por estos micrófonos lanzó o admitió la candidatura, la diputada Ávila, la candidatura a senador. Digamos, como diría mi abuela, yo no considero, no encuentro una alquimia posible entre tantos nombres para tratar de armar una lista de unidad. ¿Cuál sería la salida, digamos, o cuál sería, si pensándolo, digamos, de encontrar una solución a esto, serían las PASO directamente o habría alguna lista de unidad?
Hay una pregunta básica que la respuesta no la tengo yo, Chino, y es: ¿el PJS va a formar parte de Juntos por el Cambio? Esa decisión la tiene que tomar el PJS. Una vez que el PJS tome esa decisión, entonces vamos a dirimir recién, eso es como en una segunda etapa, quiénes ocupan los espacios, y la posibilidad de paso no es algo que a mí me asuste, ni me preocupe, ni signifique que hay desunión, no, porque
no es la forma de construcción,
la forma democrática de determinar quiénes son los candidatos. Ahora, hay otra pregunta previa, que es la que yo te acabo de hacer, que no la puedo contestar yo, sino que la tiene que contestar este otro partido.
Bien, bien. Le agradezco la comunicación, no le robamos más tiempo, sabemos que está trabajando en comisión, y bueno, y seguramente a medida que pasen los días vamos a tener comunicación para ver cómo se desanda este camino con vistas a las elecciones, bueno, y la de la realidad provincial. Le agradezco, senadora, que tenga buena jornada.
La agradecida soy yo, y que tengan un hermoso día.